ver cómo andamos de ánimo, de entusiasmo, de amor por la vida. Todos, todas y todos. Melancólica, con un dejo de tristeza, de sentimiento, con dolor, pero pues es que estamos en víspera que va a sacar a miles de migrantes irregulares de Estados Unidos. Vamos a ver cómo se da, vamos a ver si es simple alboroto o tal vez amenaza, pero pues nosotros enteros, y estamos apoyando a todos nuestros paisanos que se lanzaron a la aventura de mejores condiciones de vida y recompensa por su esfuerzo.
Sí, oye, pero pues casi diario están chispando gente de por allá, ¿no?
¿Y?
Pues yo creo que ya no nos extraña. Yo apenas vi unos familiares
no
que
nos va a extrañar si está diciendo que va a ser una redada masiva, explosiva, gigantesca? No, si no nos extraña que los saquen, los humillen, los encadenen y los separen violentamente de su labor o de su familia. No es eso, Checo. Es que ahora está planeado eso, una acción gigantesca.
Fíjate, ayer estaban diciendo que algunas acciones que tomaran los inmigrantes para que no los deportaran. Y una de las cosas que decían eran que no le abrieran la puerta. Y es algo muy ridículo, porque yo he visto momentos en los que entran por las dos puertas, tiran las puertas, ahí no te tocan la puerta.
Además, ¿quién va a tener entre cada uno de los miles y millones un abogado?
Es muy complicado.
A su servicio para, según los consejos que está dando Relaciones Exteriores, que son absurdas.
Que pidan papeles a
sí,
los...
Que tenga sus documentos a la mano. No, no, aquí hay mala voluntad. Creo que una de las recomendaciones más importantes es que no digan mentiras, porque entonces caen en un delito según las leyes vigentes en Norteamérica. Si usted dice una mentira y es comprobable esa mentira, de inmediato, según la aplicación de sus leyes, queda usted en actitud de rebeldía, de sospecha, de riesgo para la seguridad de ellos.
Y desde luego para presionar a los gobiernos de Latinoamérica para que sean los gobiernos los que eviten que salgan sus ciudadanos. Pero ¿cómo lo van a evitar?
Yo creo que fue una aventura muy productiva. Desde que nuestros abuelos empezaron con esa labor, porque sobre todo se acentuó en la Segunda Guerra Mundial, en que estaban urgidos de brazos, y ahí vamos. Y hubo buenos dividendos, lo notamos, y mucha gente se enquistó gracias a su esfuerzo, a su labor, a su habilidad para desempeñar alguna tarea. No es que sean criminales, es gente que busca en qué desempeñar y dónde cobrar un precio determinado por su esfuerzo. Eso es todo.
Sí, es gente que trabaja y llega y a veces tienen dos o tres trabajos para poder mandar dinero a sus países.
Tampoco.
No, es que...
Con lo que se esfuerza ya la gente, ya con la mitad... Eso sí, Adela, no dos o tres trabajos, pero horas extra, que son muy bien remuneradas.
Sí, son jornadas largas y además no son trabajos sencillos, son trabajos muy pesados. Y la verdad, pues, tres trabajos, dos trabajos es una barbaridad de pensarlo nada más.
Viven muy marginados.
Sí.
Hay gente que está ahí desde hace 20 años, por ejemplo, en el mismo sitio, con las mismas limitaciones y con mucho por disfrutar, pero en la intimidad, porque no pueden convivir con las diversiones, entretenimientos y placeres que se dan los naturales.
¿Y tanto niño que se queda allá?
No, no, eso merece, ese es un renglón aparte, Checo. Podríamos abordar desde distintos aspectos esa especie de maltrato, de incomprensión, de violación de derechos humanos a la niñez, que es la parte más delicada. No, no, ahorita son los trabajadores. Si tienes cara, y pues tenemos cara de migrante. de inmediato caemos en la sospecha y averiguan.
Oye, pero no se arrepentirán después porque la carga de trabajo que tienen los mexicanos es muy amplia y los americanos no, los norteamericanos no se dan a dar esas tareas, no les gustan.
Sí, ¿y cuándo van a empezar a arrepentirse? Pues, escasez de labores agrícolas principalmente, uh-huh, o de un desempeño de un esfuerzo humano, sí, ahí sí, pero que se arrepientan, ¿no? O no vamos a esperar a que se arrepientan.
Digo yo, ¿quién va a hacer ese trabajo? A veces sale en el periódico, por decirte, hacen una solicitud a la gente que quiera trabajar en restaurantes, un ejemplo, ¿no? Y no va nadie, porque a los gringos no les conviene, porque tienen un seguro de desempleo. Ellos prefieren estar en su casa viendo la tele que haciendo lo que los mexicanos hacen desde las 4 de la mañana.
Oye, que hagan eso que alguna vez salió en una película, un día o muchos días, sin nadie que les ayude a ver qué hacen, que lo pongan en práctica.
No se puede, porque quienes están ya con papeles legalmente instalados van a defender su lugar, su sueldo, su oportunidad. No puedes unificar a los indocumentados con los empapelados, como decimos nosotros. Vamos a esperar a ver qué sucede. Los consulados poco pueden hacer, a pesar de que hay un titipuchal. Legalmente, los norteamericanos tienen razón. Hay gente ajena que no tiene papeles de migración y está como invadiendo
territorio, claro. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero bueno, ahorita puede haber una resolución entre algunos de los gobernadores, porque los otros, hay varios que están dispuestos a seguir con la indicación de... Pero por ejemplo, el de Nueva York se opone totalmente a
hay
eso.
Hay varios, uh-huh, hay varios a los que les conviene,
sí,
tener a esa gente, por lo que señalaban algunos de ustedes. Son necesarios. Es más, son indispensables.
Uh-huh. Sí.
Porque de no ser ellos, no hay quien quiera desempeñar esas tareas. Ya lo dijo Vicente Fox.
Uh-huh. Sí.
Lo dijo muy feo y muy violento, uh-huh, pero pues él es un ranchero como yo.
Es un violento.
Uh-huh. Vamos a esperar. Y como quiera que sea, mira, cuando pase esta temporada tan difícil, o cuando se muera el actual presidente, yo no quiero que se muera, pero algún día le va a tocar, ya tiene una edad muy avanzada.
Sí.
Entonces, podría revertirse la situación y entonces regresar a los tiempos en que, como en la Segunda Guerra Mundial, no tenían hombres, todos estaban en la pelea o en tareas paralelas a ese, uh-huh, desempeño. Y entonces podríamos regresar en multitudes. Vamos a esperar a que otra generación vuelva a tomar su posición y con todo el derecho del mundo, porque va a desquitar con su trabajo.
Lo que... Sí, estaba escuchando una señora que tiene 24 años allá. Tiene hasta negocio. Tiene instalado un negocio de reciclaje de algunos desechos y está con el riesgo de que mañana le toque.
Con el paso del tiempo va a ser muy notoria la falta de personal para esas tareas.
Conozco una persona que está allá y fíjate que busca gente de allá, se dedica a sacudir las casas, ¿no? Un trabajo bien pesado, la teja, la madera que tiene, a sacudir todo eso, y le falta gente, y busca gente allá de los gringos y no van. Tiene que ser mexicano para que hagan esos trabajos. Y tiene que llevar gente de...
Ya lo sabemos.
Sí.
Allá todas las casas están sin polvo. Cada cosa en su lugar. Uh-huh. Pero no desempeñan esa tarea los oriundos, los habitantes, los güeros,
no,
sino que quieren tener a un equipo que les haga las tareas más ingratas.
Oye, yo creo que a un americano no le va a gustar que un mexicano le diga, ¿te quieres emplear conmigo? Yo creo que lo han de ver así como una humillación.
¿Cómo?
O sea, si un mexicano tiene un negocio y quiere contratar a un americano, yo creo que ni les gusta, se ofenden.
¿Y de dónde sacas eso?
Pues ves una, me lo imagino, como es tanto
pero
el racismo.
No, no te
como
lo
es
imagines,
tanto,
no.
¿Qué dices?
No existe.
¿Ni les ha de gustar?
Es una, se sienten que es una raza superior.
Sí.
Por eso el orgullo de la gente de color se ha colocado en un margen totalmente diferente, distinto.
Claro.
Carlos González y Checo Padilla.
Pierde aquel buen jugador, que la suerte regresa manco, su destino fatal. Pero jugué mis cartas abiertas al amor, la confianza que tuve truncho nuestra felicidad. Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Hoy ya perdí y te juro no vuelvo a apostar, porque a nadie yo volveré a amar como te quiero a ti.
Carlos y Checo, con estas fichas prietas. A ver, 8 personas más muertas en Chihuahua. De veras ahora, el recuento es, pues, por lo menos por media docena en adelante. 8 asesinatos y 2 secuestros en Zacatecas, donde la Guardia Nacional llegó hace una semana. Ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿va a servir? ¿Va a funcionar?
¿Quién sabe? Parece que el crimen organizado hace lo posible para hacerles quedar mal, ¿no? Se empeña, ¿no?
Sí. A una semana de que llega la Guardia Nacional a Zacatecas, 8 personas murieron y 2 fueron secuestradas como parte de la jornada de violencia en esa entidad, según las autoridades policíacas. Así que sumen Además, sepultó el presidente de este país al Seguro Popular. Era una buena medida para quienes no disfrutan de los servicios oficiales. Y se lanzó un plan nacional y gracias a ese apoyo mucha gente recibió atención, tanto médica como medicinas. Pero seguramente por ser del sexenio anterior.
Sí.
Por eso.
Pero
el Instituto de Salud para el Bienestar es una nueva asociación con esa tarea. Pero ¿por qué tienen la idea de sustituir un servicio cambiándole el nombre nada más?
Bueno, así lo hizo con varios.
Todos los mexicanos tendrán garantizado el derecho a la salud. La población sin seguridad social tendrá derecho a atención médica de calidad con todos los medicamentos gratuitos, no solo los del llamado cuadro básico. A ver, la operación del programa con que se asumirá la administración directa tiene 80 hospitales estatales y alrededor de 3,050 unidades médicas rurales.
Oye, pero es que lo malo de esos cambios es que se forma un hueco y la salud y la enfermedad no espera, ¿eh? Esa está todo el día, en todas horas, en todos lados, en todos los hospitales, y empiezan a hacer esos cambios y la gente y los doctores dicen, no, pues que no hay medicinas, es que todavía no está entrando el cambio que va a sustituir al Seguro Popular, y están así, en stand-by.
Sí,
bueno,
lo mismo con los consultorios que tenía Prospera, que daban servicio básicamente a madres y niños, también lo cerraron, bueno, suspendieron su operación, y había esos consultorios, estaban en poblaciones verdaderamente pobres, necesitadas de esa atención, y suspendieron la operación de todo eso. Y son, dice que no es del sexenio pasado, no, esto fue de la época de Fox, pero para el nuevo gobierno es símbolo del neoliberalismo. Entonces, todos esos proyectos que habían estado funcionando en beneficio de la población más necesitada, pues lo tienen que quitar y crear algo que sea símbolo de ellos.
Además que con esos cambios mucha gente quedó desempleada. Hicieron unos movimientos que ahorita varios se quedaron sin trabajo.
Y eso también yo creo que les va a implicar cambio de papeles, de toda la documentación, y eso es un relajo volver a hacer todo eso y un gasto muy grande, ¿no?
Por el simple capricho de cambiarle de nombre.
Sí.
Bueno, eso, pues el papeleo puede ser, pero ¿cuántas señoras ya grandes se ha perdido la cita y su que mañana le iban a dar la medicina, su jarabe, ya no van, ya no tienen? Y eso no va, eso se va a tardar meses y meses, ¿sí? Pues como dice el Tama, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y muchas señoras perdieron citas mayores ya.
Fíjate que hay personas que llevaban un tratamiento muy importante y de repente se quedan con que ya el médico que las trataba ya no está. Entonces se quedan en una indefensión terrible.
Pues, o sea que estábamos mejor cuando estábamos tan mal.
Sí, mira, yo sé que había mucho desorden económico en los sexenios, no en el pasado, sino en muchos, que había una serie de tranzas. Bueno, que se dediquen a revisar dónde estaba la tranza, quién era el responsable, y lo metan a la cárcel. Pero las cosas deben seguir funcionando.
Y hay gente internada por el Seguro Popular, y otros dicen, ¿sabes que ya no hay Seguro Popular? tienes un mes internado, 15 días, y a ver cómo le vas a hacer.
Oye, si hicieran lo que dice Adelita, de haber entrado al sexenio y dedicarse a componer lo que está mal, porque quieren cambiar todo y hacer todo nuevo, y ya cuando se va a acabar el sexenio, viene otro y hace lo mismo. Pues no acabamos nunca.
Sí, es el cuento de nunca acabar, efectivamente.
Ya está allí, con todo el ritmo necesario para meterlo en todos nosotros. De pies a cabeza, ritmo en un saxofón. Fernando Nava.
El saxofón de Fernando Nava. Yo creo que este Fernando y Carlos el Tamagotchi deben ser pacifistas a morir. Porque fíjate que a cada rato te encuentras bravucones, ¿no?
Sí.
Y que quieren que les respondas como hombre y te retan a darse de trompadas. No, fíjate, le dan a este en la trompa.
De por sí, ¿va?
O a ti, este...
Igual.
Te hacen manita de...
De puerco.
Sí.
No, viva
no, 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 rehuyan ustedes por... precaución profesional.
Sí, sí, es bien, bien difícil a veces cuando te lesionas, ¿no? Y a mí ya me pasó una vez que me lesioné la mano... Y sí, sufrí
en bastante. ¿En una entrada
fíjate
bravucona?
Que, sí, es que me subí a un pecero, bueno, a una micro, y el señor me dice que no le pagué. Le digo, sí, ya te acabo de pagar. Y nos empezamos así como medio a hacer, y me soltaron una patada. Y me dieron en la mano. No, o sea, no fue la pura patada que me dieron. Pero me dieron, traía como unas botas de militar, y me dio en la mano así. Al momento no sentí nada, ¿no? Pero después empecé a sentir el dolor en la mano. Dije, ay, así. Hasta que se me hinchó la mano, sí.
¿Le atinó?
Sí, y me rompió un hueso.
Para ti, es, ¿te acuerdas de Aquiles?
Ándale. En el mero talón me dio.
Sí. A mí también me pasó, pero ¿qué será? Hace como mes y medio, más o menos. Y si fue una trompada, y en la trompa. Nada más que me cayó el primero, y sí me abrió un poquito el labio, de ahí empecé a cubrirme la boca, ¿no? Prácticamente, llevado mi saxofón, por cierto. Y y con una mano el saxofón, y con la otra cubriéndome, porque me seguían tirando, pero ya no entró ninguno. Y pues... patitas, ¿para qué te quiero? Sí, la verdad.
Bueno, pero él dice que porque la discusión, que si pagó, que no pagó. Sí. ¿Y a ti? ¿Por qué comenzó la riña?
Por una mujer.
Ah,
imagínate, eso estuvo interesante.
Lío de faldas.
Sí, yo creo que este muchacho está muy enamorado. Es una amiga de... una familia, tuvimos un evento con una familia y esa familia pues llevó muchos años de conocerlos. Pero una de las hijas de la familia, pues, como cantaba, pues ahí estábamos cantando y le acompañaba una canción. La otra, total que el enamorado pues se puso celoso y al final pues, oye, ¿qué por qué andas con quién sabe qué? Y empezó de la nada los trancazos. Y bueno, nada más cayó uno.
Bueno, ¿y se pisó con la chava?
No, pues es una amiga de 20 años.
Pues sí, pero de todos modos, si provocó la rijosidad, quiere decir que ya andaba tras de sus huesitos.
¿Cómo estarían cantando?
Bésame, bésame mucho.
Fíjate que eso de llegar a un lugar donde que tú sabes tocar un instrumento y tú llegas a un lugar, por ejemplo, con tu novia de ahí, de esa familia, ¿no? Y tu novia dice, no, pues él sabe tocar guitarra, y sacas a tocar la guitarra, y los cuñados, los concuños, te empiezan a ver feo, ¿no? Ay, como hasta los celos, ¿no? Los celos. Ahí se toca la guitarra, no, ni sabe ni nada. Había un cuate que tocaba la guitarra, ¿no? Antes, y nomás había do, y llegué yo que sabía re, sabía dos tonos. ¿No? Y un celo que me agarró ese cuate que me quería golpear. Yo ya trabajaba en la música y él pues era de los de la escuela, ¿no? Así.
Le habías enseñado do y ya.
Para allá y para acá, ¿no? Y yo pues cantaba rancherito y todo lo demás de tríos. Y ahí lo empezaron a hacer fuera, 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 ¿no? Y ya me quería pegar. O sea, le dieron celos. También era cuñado, ¿no? Y le dieron celos porque antes de que yo llegara, pues él era el... Ah, ya llegó fulano. A ver, dale su guitarra. Y luego llegué y yo le decía, no, pues tú no sabes, dale la guitarra a él. Y ya, y una me espió en la puerta.
Yo los dejo que toquen, pues si no me voy a cansar, nada más estar ahí tocando y cantando, mejor que cante y toque y nos vemos.
Pero si andas consiguiendo la novia, pues sí, lo que tú quieras, ¿no? Yo toco y todo. Si andas de novillo, ¿no?
Pero lo que es la intolerancia. En la semana vimos en particular dos casos. Un señor por un lugar de estacionamiento le echa bronca a otro y ¡zas! Le clava un cuchillo justo en el ojo, pierde el ojo el señor. Sí. Y todavía dice, es que era con las manos, como hombres. Luego un actor, que es Alfredo Adame, otro tipo que en realidad nunca he sabido bien a qué se dedica, pero le avienta en una conferencia de prensa, le avienta una botella, algo que le cae en la cara y le raja arriba de la nariz, entre el ojo y la nariz. Pero así inmediatamente que le abre. Y él de menos le hubiera gritado, en la cara no, porque soy artista. Ay, no, es la intolerancia, la falta de control.
Agustín Lara.
Sí. ¿Cómo le marcaron?
Para toda la vida. No sé si le daba personalidad, pero desgraciadamente, cara cortada.
Sí, sí, y hay muchos casos de personas que no tienen ningún control sobre sus emociones, sobre todo las negativas.
Pero fíjate que Agustín Lara tenía una cara curiosa, porque desde joven como que tenía un poquito chueca la boca. Lo vi en unas fotos junto a Pedro Vargas, pero jóvenes los dos casi, y él todavía no traía la charrascada. De todos modos se le veía la cara así medio, no tan derechita, siempre la tuvo así parecido.
Pero qué friega. Pedro Infante ya nunca se le enderezó.
El coco.
Sí. La chuecura que tenía ahí, ¿no?
Fíjate que una vez, también las mujeres son tremendas, ¿eh?
Nombre.
Estaba yo cantando.
Son peores que los hombres. Sí. ¿Qué te pasa?
Fíjate que ese señor que le dieron con el cuchillo en la nariz, ahí le dejaron el cuchillo en la nariz. Ahí lo andaba caminando con él adentro.
Loco.
Pues yo lo me decía, no, pues y ahora mi ojo. Y ahí traía el cuchillote aquí.
Pues ese ya ni se
Argelia Olim. Una clásica ranchera.
Clásica.
¿De quién?
Dominio público, muy famoso.
Arrepintió de veras fue el que se quedó pelón.
¿Por qué?
Le quitaron la fuerza.
Ah, pues sí, Sansón. Él decía, yo pensé que me iba a hacer piojito y trencita. Y resultó que no. Y aquella le dijo, te voy a hacer el champú y enjuague.
Sí, pero sí, malvada de Eva.
Nada más
¿qué
le
papel
probar.
Le tocó?
Sí.
Fíjate. Que perdiéramos la estancia en el paraíso y nos viéramos de repente encuerados.
Sí.
O sea, perder la inocencia. Esta ya se está tapando por acá.
Sí, fue un papel. No sabía lo que hacía.
Y cuando se dio cuenta, ¿ya para qué? Demasiado tarde.
La chavita esta, a la que le dedican un balcón en una ciudad, diciendo que ahí se dio el romance aquel de dos jovencitos.
Romeo y Julieta.
Esa, Julieta. Ahí anda coqueteando con los hombres y no se da cuenta que uno era enemigo de su familia.
Sí, de por siempre. Y escuincles los dos chamaquitos, sí, empezando a vivir la vida. Y se va enamorando de quien no debía.
Sí.
Pues ya ni modo.
Abelardo y Eloísa. A ese le fue peor. ¿Te sabes esa historia más o menos? A él le cortaron por acá abajo.
¿Por qué? ¿Por amarla?
Sí. ¿Quién tú sí sabes algo de la historia de Abelardo y Eloísa?
No.
Él era sacerdote y era maestro. Tú sí, a ver, síguele.
No, pues luego. No sé eso. Que era su maestro, de hecho.
Sí. Uh-huh. Y ella chavita y pues entre clase y clase le daba sus picoretes. Y luego que los cachan. Y ahí ya la meten a un monasterio y a él, después de quitarle sus cositas, también.
También lo llevan
de monje, a... sí. Pero es un romance famosísimo. Podríamos seguir, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Narrando cómo por las benditas mujeres, dice la canción.
Bueno, comentan que realmente es las malditas. No sé quién le cambió, porque en algunas letras ponen todavía las malditas mujeres. Pero yo creo que se oía tan feo que... ¡Ay, ponle benditas! Pero dilo así, ¡benditas mujeres! No tan benditas.
Pero de todas maneras vale la pena.
Claro, como dice Martín, ¿no? Vale la pena sufrir por una mujer.
¿Martín? ¿Cuál Martín?
Martín Urieta.
¿Cómo dice?
Cuando de mujeres divinas.
Ah,
hay una parte que... Tena, me deja, llego a ella.
Pudiéramos morir en las cantinas.
No, eso no, es por borrachos.
¿Verdad? No, eso ya estábamos borrachos.
Su alcoholismo, nosotros no tenemos la culpa.
Mujeres tan tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. No, pero hay otra, no, hay otro pedazo, hay otra que parte. Da a entender que todos los hombres, no importa... siempre han sufrido por una mujer. Ay, qué parte.
Hay otra parte donde dice: las horas más felices de mi vida las he pasado al lado de una dama. Así que no se quejen, pues.
Que siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, ¿no? Se tiene que sufrir cuando se ama.
Las horas más felices de mi vida las he pasado al lado de una dama.
Sí, hay otra que dice: por mujeres como tú hay hombres como yo.
¿Y eso qué?
Que se pueden, ¿qué?
Que se pueden morir por dignidad.
No, ahí no habla de muerte.
Ay, no.
¿No?
No.
No, eso puede tener una interpretación muy romántica, muy bella. Por mujeres como tú hay hombres como yo.
No, aquel que le dieron 20 años tú, Isidro.
Ah. El que siguió los pasos y mató a los dos.
Ese, a ver cómo está esa parte.
Traigo un sentimiento, pero las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero mirando.
No, pero cuando les da chicharrón.
La mujer que quise me dejó por otra.
Ándale.
Le seguí los pasos y maté a los dos.
Perdida, luz de mis ojos, luz de mi pensamiento. en el momento se me revelaba que ibas a ser mi querida. Cuando te vi de parada en la puerta, saquito color de rosa. En el momento se me revelaba que tú ibas a ser mi esposa. Feo como tú lo ves, pero muy agradecido. Aunque te cuente el mundo al revés, no niegues a tu querido. Concha perdida, luz de mis ojos.
Son Caín y Abel, que nos hacen viajar por la República con estas canciones muy clásicas del norte, ¿no, muchachos?
Puro norte, señor.
Y pues nos trasladan hasta allá con todo esto, cuando va uno recorriendo por carreteras diferentes poblaciones.
Pero fíjate que ya no, ya antes se decía son del norte, ahora ya no, esta música está extendida por todos lados. A donde quiera que vayas, la escuchas con un violín, la escuchas con un trío, con un grupo norteño. Antes sí. Dicen, no, pues esta la escuché allá en Monterrey, en Sonora. Ahora, pues donde quiera, una banda con las bandas las tocan. Está muy extendida ya esta música, ya no se puede decir que es propia del norte, ya es de todo el país mexicano.
Pero siguen imperando las mismas.
Sí, y muchas de las que eran
reviven y las dan vuelta, sí. Y otra vez, sí. Y otra vez.
Y me acuerdo de unas que cantaban los montañeses del Álamo, ¿no? Que las, como Cachito de Luna, Dos Palomas al Volar.
Es que son el respaldo de los grupos, ¿no? Porque imagínate, si cantaran puras nuevas en los conciertos o en las presentaciones, pues cantaban tres, ¿no? Y ya. Y tiene que cantar 20 o 30 canciones. Sí.
Y se acaban de echar a otro cantante de narcocorridos, ¿verdad?
Ah, sí.
¿A qué horas empiezan ustedes?
No, ya se acabaron las balas con ese cuate. Ya no hay balas. Oye, es que era tremendo. Yo oí como se pasaron ahí un video que se oía la balacera. 300 balazos. No le quedaron ni las uñas buenas. 300 balazos, pero no sé, y venía de enterrar a un compañero de él, venía de un sepelio, de enterrarlo, y en el regreso se lo echaron a él también.
Pero lo triste es que eso se convierte en muertes anunciadas, saben perfecto cómo está de caliente el ambiente en esas zonas. En lo que les va a salir el estar de leales o buscando el apoyo, el padrinazgo de grupos muy fuertes, porque son los que impulsan su carrera. Entonces dicen, no importa, como sea, pero yo llego al éxito, yo voy a ser conocido. Yo, y mira, tenía 20 y tantos años.
Y pero no hacen gracia con las armas que les tiran, porque yo creo que escupen como 50 por segundo, ¿no?
Como una manguera y el chorro del agua. Sí.
Habían de usar de los rifles de antes, de un tiro, a ver si aventaban 300.
No. ¿El S-Commander sigue por ahí?
Sí.
¿Sigue?
Sí, sí, todavía sigue.
¿Y cómo se ha salvado? Porque ese sí es...
Pero es que él canta canciones agresivas, más que de narcocorridos. Sí. Es muy, como muy ofensivo, más bien. No es que cante corridos de narcos. Es que fíjate que sí es un riesgo mucho. No le gusta a uno que una palabrita de alguna canción de estas y pues ahí te quedas.
Oye, pero ¿cuándo empezó esto con Camelia la Tejana y aquella época? ¿Cuántos años hace ya?
Sí, ya tiene mucho. Pero fíjate que yo siento que empezó más fuerte cuando llegó la canción de El Jefe de Jefes. De ahí empezaron más fuertes los narcocorridos, porque ahí sí mencionaban a alguien ya más reciente y
encumbrado.
Más encumbrado, sí.
Y sí hay unos muy fuertes, pero muy, muy crudos. Hay unos que hasta da miedo. Hay uno que se llama Regalo Caro, y condenado corrido, qué feo está. Pero ¿cómo a los tigres no les pasó nada? Yo creo que también depende de las personas que cantan los corridos, les llaman la atención y les vale. Me imagino yo los cantantes que son solistas y se sienten muy valientes.
No, porque en esa época los tigres empezaban, fueron los primeros y sí hubo, yo me acuerdo que hubo una época en que sí se lo prohibieron. La prueba está que ya no volvieron a grabar ningún corrido igual.
Pues llegó el momento en que la autoridad y quienes manejaban las estaciones de radio dijeron...
Va para atrás.
De eso no.
Hay un cantante que es, bueno, qué bueno que se ha salvado, pero hizo la canción tal cual se titula el nombre de ese delincuente, pero generalmente la conocen como El Licenciado. Y fíjate, sigue por ahí, pero esa la compusieron exactamente para él.
Pues es un género que nadie se imaginó que fuera a resultar tan peligroso.
Pues, ¿cuántos se han ido?
Sí, ya llevan un buen número.
Sí, incluso a gente que pareciera que no está metido en ese negocio, los familiares de Joan Sebastián, por algo los mataron, no fue nada más por...
¿Quién sabe?
Le cayeron mal.
Es que sobre todo, sobre los corridos que hacen, y aparte pues pelean el territorio, ¿no? Por ejemplo, los cantantes te dicen, ¿sabes qué? Aquí no te vas a meter a cantar, suponer en Guerrero. Ahí no puedes cantar tú puedes cantar nada más en Michoacán. Y tú dices, no, yo voy a cantar donde me contraten. Y entonces empieza ahí a salirte las cosas y dicen, ay, tienes que obedecer, ¿no?
Sí, pues ahorita está saliendo una información que dicen que a esta, la reina de las bandas, Jenny Rivera, la mandaron matar. La Barbie, dicen que él fue el que... Porque él le dijo que no se fuera a presentar a un lugar.
Monterrey.
Sí.
Pero eso costó muchas vidas. Y fue una tragedia ya de plano de gangsters,
¿sí?
En toda forma, para tumbar un avión,
sí.
Y con toda la gente.
Pero dicen que ella se presentaba en varias fiestas y tenía contratos continuamente con ese tipo de gente, en particular con la Barbie. Incluso se hablaba de un romance ahí extraño con él, en el cual a ella, en un enojo horrible que él tuvo con Jenny, la humilla terriblemente enfrente de todos y de ahí la empieza... a prácticamente acosar y a prohibirle ciertas plazas, lugares donde no debía presentarse, porque los grupos contrarios andaban ya en pique. Total, que se presenta en Arena Monterrey, lo desobedece y la hace pagar consecuencias, se dice.
También hay otros artistas que han comentado que a ciertas plazas no van porque les cobran derecho de piso y no lo quieren pagar. O sea, si llegan para a presentar una obra de teatro, les llegan y les piden una cantidad y entonces prefieren no ir.
Pues cómo se ha extendido eso. En un mundo que aparentemente hay libertad.
No, y es horrible porque todo mundo sufre el asedio de ese tipo de grupos, desde el comerciante común, escuelas, universidades, ya llega cualquier grupo de malandros y está pidiendo cuotas. Y no es de, denme 100 pesos, de, no, mensual, voy a visitar o te va a visitar tal persona y le vas a dar. No es si quiero, si puedo, le vas a dar.
Desde abajo, cuando trabajaba, por ejemplo, en el metro, también pues había una mafia muy grande. Y a los músicos, pues cada semana había que caerle con, creo que eran 50, 100 pesos, pero eran bastantes. Entonces, desde ahí, desde esos bajos mundos, ya hay una mafia, pero tremenda.
Extorsión.
Extorsión, prácticamente.
Con suavidad, así trata Carlos González su requinto. Y escúchelo, qué bien responde el requinto a la caricia.
Yo tuve un amor y me traicionó, dejándome en el alma una desilusión. Hube de aquel amor una amarga impresión, y de casualidad te presentaste tú. Mi segundo amor fue quien vino a borrar duda constante que yo tenía. Culpa de aquel amor en quien yo creía. Yo que siempre creí aprendí que hay un segundo amor. Constante que yo tenía, culpa de aquel amor en quien yo creía. Yo que siempre creí
¿Cómo se llamaba aquel rey que tuvo una y luego tuvo otra y luego tuvo otra y luego llegó a seis?
¿No fue Salomón?
No, no.
¿No fue un Enrique VIII?
Ese mero, ese. Oye, qué segundo amor, ni qué tercero, ni cuarto, hasta el sexto.
Pero era un peligro que se enamorara de... Se fijaba en ti y aguas con tu cabeza, ¿eh? Porque además les buscaba pretextos y órale, a la horca y la que sigue.
No, se usaba entonces hacha.
Hacha.
Sí, les ponían la cabecita así en un tronco, ¿no?
Sí.
Y ay, ojalá le atinara, decía la víctima. Porque si falla... Pues de ahí pasaron a la guillotina.
Por la primera esposa cambia la religión. Por capricho de él cambia la religión en Inglaterra.
Pues donde manda.
Pues sí, eran totalitarios entonces.
Oye, pero creo que en una película vi cuando una que iba a ser que le iban a cortar la cabeza, hasta le regala sus últimas joyas al verdugo para que le cortara suavecito y rápido para que no le doliera tanto, hasta le dan un regalo al verdugo antes.
No, no. Porque llegan con las manos amarradas.
Sí.
Así que te engañaron en esa película de electrónica. No había otro peor. Decía, esa me gusta y esa me dan. Y la llevaba a su aposento en la noche. Y al día siguiente, pácatelas. Hasta que llegó una, ¿cómo se llamaba, rubia aquella? Que le empezó a decir, oye, te voy a contar un chiste. Luego te voy a contar un chisme. Y luego te voy a contar una historia. ¿Te acuerdas?
Es la de Mil y una noche. Uh-huh. Pero no recuerdo el nombre de la...
¿Cómo no? Es la que inventó el cha-cha-cha. ¿No?
Sí.
¿O no sale de ahí el cha-cha-cha?
Yo creo que sí.
Hasta hubo una serie de televisión que tenía ese nombre. Era una que movía, creo, la nariz, ¿no? Tenía un toquecito mágico, pero tenía ese nombre.
No,
era parecido, parecido, muy parecido.
¿Sherezada?
Sí. ¿Eh?
¿Sherezada?
¿Sara? Sí, Sara.
¿Sherezada?
Sí, esa mera, esa. Y ya cuando le tocaba, le dijo, pues fíjate que vas a ser papá. Y ya eso cambió la historia. Bueno, según el relato, ¿no?
Según el relato.
Es una serie de cuentos muy interesantes. Uno de los conjuntos de relatos apasionantes realmente. Sí, así como la canasta de cuentos mexicanos que aquí conocimos. Sí.
Con personajes muy variados, historias que se han adaptado para contarles a los niños y otras que pues son para adultos.
Oye, pero Cherezada fue la primera cuentacuentos, porque sabía cómo empezar y cómo dejarle, mañana te sigo contando, ¿no? Y mañana, y ya cuando, ahora sí ya te voy a matar. Ay, me recuerdas mucho a aquel rey, ¿no te lo conté? No, a ver, cuéntalo, y otra vez, ¿no? Y así... Fue la primera cuentacuentos.
Sí, tienes razón. De ahí deriva eso que estábamos platicando de que una cada noche ejecutaba y aquel nomás seis, porque no le alcanzó para más. El tiempo seguramente, ¿no?
Y en los retratos que hay de él, retratos que hacían, yo los veo y pues que le veían pues solo la corona.
Pues sí, no, pues con el eso. Retrato más famoso ya está gordo y fofo.
Sí.
Y no, pues tenía tu galanura también cuando joven.
Pero el inolvidable, yo creo que, y que dejó mejor recuerdo, aquel que le hizo a una de sus amadas, porque tenía muchas, todo un harem, pero solo a una le hizo el Taj Mahal, el monumento mortuorio.
Pero, o sea, sí se acostumbraba, ¿verdad? Tener todas las que cupieran ahí en su serrallo.
Un pueblo completo.
Pero tenía con pueblos. Qué mantenerlas. Sí. Allí está el difícil obstáculo.
Que luego andan ahí queriendo replicar la idea y no tienen ni un quinto, pues no.
Y luego Casanova, o Don Juan, que también tienen su... Pero esos nada más hacían uso de ellas y las dejaban, ¿verdad?
Al momento, su amor de esta semana. Su verdadero amor de esta semana. Y después la otra semana y así se iban.
Aquí teníamos al que las enterraba en su jardín también.
Ah, Barba Azul.
No, el Goyo Cárdenas.
Ah, yo creía que el que realmente las enterraba o incineraba. Sí, ¿cómo se llamaba ese Barba Azul? Sí, tenía un nombre famoso que se popularizó por esa característica. Las conquistaba, les quitaba sus bienes y sus joyas y su lana en el banco, y luego Landru. Landru.
Lucía Flores. El Seguro Popular lo inició Fox. Lo reforzó Calderón, Peña dejó que continuara y ahora con el hacha lo desmantela.
Qué lástima. Era un recurso ya para quienes no tenían ningún amparo en cuanto a salud. Y pues eso está mal visto, igual que lo de las guarderías, ya ven.
Sí.
Que lo llevan, que lo traen y que lo revuelcan. Pero cuando es una labor noble, ¿por qué combatirla?
Vero Rodríguez, las mujeres somos un pan de Dios.
Sí.
Sin las bendecidas mujeres, ¿qué podrían hacer los hombres?
Nada.
Pues se volverían amazonas las mujeres. ¿Quién sabe si será cierto? Se cuenta que había una isla, ¿no? Uh-huh. Donde puras mujeres.
Puras amazonas.
Sí, bravas.
Guerreras.
Montaban a caballo y usaban arco y flecha. Uh-huh. Por eso nomás tenían un...
Sí, nada más un cholo pecho, porque estorbaba. Lo de la flecha y el arco estorbaba.
Uh-huh. Y cuando nacía un chavo... Le daban chicharro.
Sí, tenía que ser puras mujeres. Y se puede decir que nada más, perdona, los hombres, pues los utilizaban para eso.
Ándale.
Sí, porque tenía que haber hombres para que siguieran viviendo, para existir, necesitaban hombres, no lo podían hacer solitas.
¿A poco se necesita ahorita?
Como un mal necesario.
No, pero
vas al laboratorio y ahí te dan... ¿De qué color quiere los ojos?
Pero no creo
que... ¿De qué color quiere la piel? Bueno, ya no se necesitan.
No, ahora ya no, pero...
A eso nos estamos refiriendo.
Oye, pero me imagino que en esa época de las amazonas iban, hacían lo de lo que tenían que hacer con los hombres y decían, no te preocupes, yo te llamo un nene.
Sí, los usaban como, ¿cómo les dicen a los animales?
Como sementales.
¡Ándale, qué feo!
Y eso los llamaban por segunda vez, si había resultado bueno, si no, quién sabe.
Además,
no me volvieron a hablar.
No me volvieron a
hablar. Rafael Navarro Mora. Rubí hoy va muy descobijada, pero se ve muy bien. Felicidades, Rubí. Te tapas al salir, ¿eh? No vayas a coger un resfriado.
Ay, dos. Descubiertas hoy.
¿Ya las descubrieron? Ya las encontraron.
Oye, ¿dónde está haciendo frío? ¿No sienten frío ustedes dos?
No.
¿No? Veníamos muy abrigada.
¿Y luego?
Aquí no hace frío, aquí hace mucho calor.
¿A calor?
Sí, aquí sí.
Pues que disfruten en las imágenes y descubran quiénes vienen en plena primavera.
Siento todo su encanto, como Rubí Esmeralda, que ahora no solo luce su encanto, sino su voz.
¿Te han tocado estos temblorcillos?
No, ni siquiera los he sentido.
Pero aquí llegaron llamadas, ¿verdad?
Ay, sí.
Con insistencia de diferentes rumbos. Y entonces ahí vamos de preguntones. ¿Qué es normal? Dicen los expertos. Aquí está la respuesta, mira. Los microsismos son producto de activación de fallas geológicas que ya existen en el subsuelo. Eso dicen los geólogos de la universidad. Dice aquí que están ocurriendo porque tenemos fallas geológicas, o sea, huecos.
Sí, como son varias capas las que conforman el planeta. Entonces, de repente, por los cambios atmosféricos, esas placas pueden desplazarse, pueden encontrarse una con otra.
Y que van a seguir, así que ni se asusten. Sobre todo ahora que está lloviendo ya y que hay filtraciones, ¿no?
Sí.
Que pueden también suscitar acomodamientos.
Sí.
Algo así, ¿no? Como en el lodazal de repente hay un huecote ahí, una cueva, y luego se acomoda el terreno.
Sí, yo me imagino que son como unas piezas que se van como encontrando, como que tienen que acomodarse. Este, son las placas tectónicas, por eso es lo que dicen que...
No, no, esas son las otras, las poderosas.
Sí.
No, no, aquí nomás es acomodamiento de oquedades.
Son sacabones los que están cayendo.
¿Son qué?
Sacabones, esos hoyos que se están abriendo en todas las...
Sacabonos son los que sacan sus bonos del banco.
Sí. Los hoyos que se abren, ¿no?
Sí, socavones.
Socavones.
Que se fueron dos coches.
Sí, hombre.
Primero una troca, ¿no? Que llamamos nosotros un camión.
Un tráiler.
Grandote.
Sí. Y un vehículo.
Dos.
Y quedó como el de aquella carretera allí en Cuernavaca, en donde dos personas murieron. Pero esto no tendrá responsabilidad también, no sé, de obras públicas, de transporte.
Son terrenos que tienen esas fallas. Acuérdense que hay una zona en donde eran arenales.
Esta palabra.
¿Cómo se llama ahí?
Era la unidad Santa Fe, es la unidad Santa
ahí,
Fe.
Ahí, ahí. De ahí para arriba.
Sí.
Son unas lomas enormes.
Sí, todo lo que es Jalalpa, desde Tacubaya todo para arriba. Que es,
eso.
Sí, todo eso. Y es que ahí antes había cuevas y todo, y la gente construyó encima de todo eso. Y parece como si fueran, como las favelas. Tú llegas ahí, se ven así, casi una casa encima de otra, encima de otra, encima de otra. Y se han ido casas casi completas ahí, de que se hacen unos hoyotes ahí.
Oye, Héctor, yo antes donde vivía estaba en la planta de asfalto, creo que ya la quitaron, pero yo sí sentía todos los días que temblaba y temblaba, y algunos departamentos vecinos sí se fueron de lado, porque siempre estaban escarbando para sacar
¿No serían tus vecinos una pareja muy ardiente?
Pues también lo había, me tocaba de todo.
Pero este socavón que se abrió, por decir así, habían comentado que años atrás ya se había abierto y más profundo. Que este fue como que muy leve, pero que ya años atrás ya se había abierto.
Es que fue en Ecatepec, y la zona de Ecatepec está una parte en un cerro que está todo poblado, todo poblado. Entonces todas las construcciones van, además el agua que sacan para surtir, pues va dañando el terreno, en las partes internas del terreno.
Es que es lo que comentas, ahorita que está lloviendo, como que la tierra se ablanda.
Claro.
Todo eso se vuelve muy sensible a cualquier movimiento.
Y debe haber como arroyos, ¿no? Subterráneos.
Huecos, sí. Sí, por ahí hay algunos huecos que se van rellenando solos. Entonces sí es peligroso. Recordé de una plaza que se cayó por el sur, no tiene mucho. Igual, de repente se venció una parte de ella.
Qué espectacular estuvo eso, ¿no?
Sí.
Vimos cómo se vino abajo un edificio nuevecito, todavía estaban
nuevo.
Estrenando.
Sí. Sí, más bien apenas lo iban a estrenar.
Ah.
Qué bueno que no había gente, pero es lo que dicen, que toman terrenos que están muy inestables.
No, pero ahí no, porque ahí es rocoso todo. Sí. Toda esa parte es rocosa. Se venció la estructura, la construcción. Pero el terreno, no, ahí no, porque ahí es toda la zona del Pedregal y toda ahí, incluso los sismos no se sienten con tanta intensidad porque es pura piedra toda la cimentación de esa zona.
Chido, Isidro Castro. aprieto, en las cumbres me mantengo. Soy como el pájaro prieto, que en las cumbres me mantengo. Las palabras que me diste en el corazón las tengo. ¿Cómo no me las cumpliste? A que me las cumplas vengo. Por tus puertas voy pasando, hermosa prenda querida. Por tus puertas voy pasando, hermosa prenda querida. Si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida, que yo paso vacilando, dándole gusto a la vida.
Diciendo de eso, ¿por qué olerá tan bonito cuando cortan el zacate?
Ah, sí, huele a hierba mojada.
No, no es hierba mojada. Es un aroma con otra naturaleza.
Sí, como que algo que tienen las plantas despide un olor muy agradable, que no es del pasto, no es la hierba en sí, sino algo que tiene alguna sustancia.
Cuando cortas el zacate, si le ves abajo en la patita, le escurre una gotita a cada cosita.
No, el pasto, no importa que no llegues a la raíz.
No, sí.
Con que cortes la superficie, una capa, digamos, ¿no?
Será la clorofila.
¿Será?
Sí.
Pues sí.
Sí, porque incluso ya la venden para que la mezcles con agua, por ejemplo, y tiene ese aroma muy penetrante.
No es lo mismo.
No.
Vas pasando y están las segadoras funcionando y el aroma.
Sí. Son, yo creo que las sustancias que están en las... En las células de la hoja, yo creo que sí.
Al cortar.
Ajá. Y debe ser clorofila y alguna otra cosa que tenga.
También las jacarandas, cuando cortan las ramas.
Sí.
Un aroma exquisito, delicioso.
Sí.
Aunque sea rama. Y más cuando están podándolas.
A lo mejor cuando cortan la hierba,
pues hay de todos tipos de hierba, todos los aromas a la vez.
No, el puro pasto. Hay extensiones enormes de pasto.
Sí, porque si hay manzanilla, pues huele a manzanilla, si hay romero, huele a romero.
No es el pasto.
Sí. Tiene un olor medio especial, pero como te dijera, el campo en sí, cuando, aunque no cortes tú, cuando vas caminando, que hay así vegetación, así que está verde el campo, huele hermoso, aunque no lo estés cortando, como trae un olor bonito.
Ah, bueno, claro, ya. Guadalajara.
En esa pura hierba mojada.
Sí. Tierra mojada.
Bueno, pues estamos hablando de hierbas.
No importa. Estamos hablando de pastos.
Huele mejor quemadita.
Eso sí.
Es que la naturaleza tiene sus olores. Y algunos son embriagantes, son verdaderamente hermosos.
Las de los hongos alucinógenos. Muy embriagante.
Estaba yo pensando que sí debe tener elementos muy especiales el pasto, porque los borregos están duro y dale, come, y las vacas también, todo tipo de ganado que sacan a pastar.
No les ha tocado una tarde lluviosa, bueno, ahora ya no es tanto, pero cuando estaba más cerrado el bosque en el Ajusco, había unas cabañitas para comer cecina y sopa de hongos. Cuando tocaba un aguacero, pero de esos aguaceros que empieza a oler ese bosque, como hay mucho pino, mucho eucalipto en la montaña, el olor es verdaderamente fascinante.
Oye, me acuerdo que estaba yo bien chavito y me iban a cuidarle los burros allá en la sierra, ¿no? Y yo veía, estaba tan hermosa ahí la vegetación, y había unas, no me acuerdo cómo se llamaba, era una hierba, pero echaba una flor amarilla, no muy grande, pero olía bien hermoso y te acercabas y estaba chorreando de miel, ¿tú crees? Te acercaba hacia la flor y algunas les goteaba la miel. Yo creo que las abejitas no alcanzaban a chuparla todo, porque sí había muchos panales de esa miel. O qué le dices, colmenas, ¿verdad? También las colmenas y panales.
Ahora que dice de chorrear esa resina que sale de algunos pinos y que después huele delicioso. El ocote, por ejemplo, tiene mucha grasita para poder echar al fogón. Te venden así palitos chiquitos para que prendas el fogón.
Oye, el ámbar cuando lo frotas en la ropa tiene un olor también, despide un olor muy rico. Y también proviene de la resina de un árbol.
Fosilizada.
Sí.
Dicen, los trabajan y los vuelven como piedras preciosas.
Pues, no, hombre, cuando están quemando el cañaveral, huele a dulce, a panela. Nomás pasa, bueno, yo quemé mucho tiempo caña, ¿no? ¿Cómo me gustaba ese olor? Porque quemábamos tablas enteras, ¿no?
Por eso agarrábamos la caña de azúcar. La trozábamos y la poníamos en el carbón prendido. Y de repente empezaba a escurrir.
Hay cosas naturales que son verdaderamente deliciosas y que te hacen estar en contacto con un mundo distinto al que conocemos. Los perfumes carísimos que nos encantan a las mujeres no tienen nada que ver con esos aromas.
Oye, y la resina es la goma que nosotros la juntábamos, la de los mezquites, la juntábamos y nos la comíamos. Pero sabía muy dulce. Y alguna no, pero yo me acuerdo que había una que sabía muy dulce, muy rica.
Sí. El mezquite grandote,
sí,
prieto.
Sí, aventaba
unos. Y el pedazo de caña se pone en la lumbre, directa en las brasas, ¿no?
¿Algo más?
Y al rato está, pues como...
¿Cómo se llama?
La delicia dulce más natural.
Sí, y ese tipo de azúcares no son dañinos para el ser humano.
¿No?
No.
¿Aunque esté diabético?
No, lo que más... Bueno, ya en esas condiciones sí. Pero lo que hace daño es que hemos industrializado esos productos de la naturaleza.
Como ahora venden una plantita que se llama stevia, que las hojitas las muerdes así solitas y son muy dulces. Y esa lo puedes cultivar tú ahí en tu casa, tener unas cuantas matitas. Y pues son muy prácticas para quien no consume mucho azúcar. Pero en el CEU, el área donde tienen conservación de plantas de diferentes especies, también llegan a hacer recorridos. Bueno, resulta místico el paseo por ahí, porque es una mezcla de aromas de todo tipo de plantas, pero se distinguen y hasta tienen sus nombres muy bonitos.
La remolacha.
Fíjate que tuve la suerte de que me regalaran un piecito de una planta que se llama huele de noche. Y yo creí que era broma nada más eso de huele de noche, ¿no? Que lo toman de broma. Pero no, la planté, creció y da unas florecitas muy pequeñitas, pero sí, efectivamente, en la tarde, noche, huele delicioso.
A ver, dice aquí, el olor del pasto es una llamada de auxilio. Ah, caray. Un grito de dolor y angustia. Una llamada de auxilio. Cuando son atacadas las plantas, liberan compuestos en el aire que, de acuerdo con los estudiosos, les indican a criaturas cercanas que vengan a rescatarlas del insecto que las está devorando. Resulta agradable a los depredadores de insectos herbívoros como nosotros, porque son quienes podrían acabar con el insecto que las está devorando. Nuestra aparente misión es entonces acercarnos a la planta de donde proviene esa fragancia y acabar con el insecto que está atacando a la planta, rescatándola.
Y nosotros diciendo, qué bonito aroma, no llega a la naturaleza. Y estás auxilio, ayúdenme.
No me maten.
Pues es una explicación científica que nos están proporcionando aquí nuestros compañeros de producción.
Llegó la alegría con la guitarra y la voz de Esterererere.
Platicando con mi amor, platicando con mi amor, anoche por la ventana. cantara.
Le pidió que le cantara un cascabel por menor, y que no le dilatara, me lo pedía por favor.
Ay, como resumba y suena, ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena.
Con todo el combustible del buen ánimo, de un buen repertorio musical y talento, ese es Ramiro Guzmán, el Uriangato.
Chaparrita, si ella quisiera, la hiciera feliz. Con mucho gusto la recibiera. Si ella en mis brazos quisiera dormir.
¡Siempre atante!
Sentimiento.
Háblame de perfil.
Nadie en el mundo lo sabe por qué. Solo mi Dios sabe lo que siento. Lo que he sufrido por esa mujer. Pero oiga, amigo, no se me agüite. Tome el consejo que yo le doy. No se apasione mucho con ella. Antes, si puede, busque nuevo amor. De buena gana yo bien quisiera que esa mujer fuera para mí. Ay, si mi Dios me la concediera. Nunca en la vida la hiciera sufrir.
El Urián Gato. De buena gana.
De buena gana. ¿Tú has matado?
No, Héctor. No, no, no he llegado yo a eso. Y pues, muy pocas veces me he llegado.
¿Calle?
Bueno, a pelear, sí, digamos, cuando yo radiqué mucho tiempo aquí en
Muchas
México.
Gracias, escuché por
su... Sí, me llegué a pelear luego con los choferes de los, pues, polleros que había, ¿no? De los camiones esos viejos que había del Juárez Loreto y eso. De Santa Julia y eso.
No, me refiero a un animal, a una gallina, a un gallo, a un guajolote, una paloma, un gato, un perro.
No, nomás a una gallina. A las gallinas que luego me decían, ándale, agárrate esa gallina y tuérsele el pescuezo. Y sí, las agarraba.
¿Y por qué te ponían a ti a matar?
Pues sería por... que agarraban allí a la mano, al más que estaba más cerca, yo creo. Pues sí, pues ahí en su casa de uno cuando...
No, pero yo me hubiera negado, más mátala tú.
No, pero pues si se negaba uno, luego...
¿De qué edad era?
Pues de unos 8 o 10 años a lo mucho.
¿La gallina?
No, yo. No, la gallina, pues, a ver, tenía que 3...
O accidentalmente un perro, un gato.
Ah, sí, he agarrado luego con un carro a un perro luego en la carretera.
No, pero pues con carro, qué chiste tiene, qué ventajoso.
No, pues sí.
¿De otro modo no?
No, no, no.
¿Nunca?
Nunca, nunca, no, no sé qué me da matar así.
¿Una tarántula?
No, es así.
Cuando ¿un alacrán?
También, eso sí, seguido.
¿Ah, sí?
No, seguido, les doy chanclazos. Pues luego los bajo y aquí está uno, y yo, dale. Sí, luego me manda mi señora que...
Entonces sí tienes experiencia en matar.
Sí, a animalitos de esos, ponzoñosos, sí,
No, no, yo no me refiero. Matar.
Matar a los alacranes y a las arañas,
que
sí.
No, matar, nomás matar.
Ah, no, a un cristiano, no. A un...
Que no, nadie está diciendo ni cristiano. Y ya dejamos atrás lo de la tarántula. Matar. ¿Sabes lo que es matar?
Pues sí, quitarle la vida a una persona, ¿no?
¿Qué persona? No.
¿No? No.
Bueno, quiere a fuerza confesar que mató a alguien. Pues por más que le doy la vuelta al no, no me entiende.
No, 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 desde una mosca.
No, no, tampoco.
¿A poco tú nos matas una mosca?
Pues no las alcanzo. Se me van. Moscos, sí, para que veas.
Ajá, esos son más fáciles de pescar.
Sangrientos.
Fíjate que yo sí maté.
Ay, a ver, traigan al...
La policía. Pues, no, fíjate que éramos chiquillos en la casa de mi abuelo allá en Huamantla. Y había desniveles, había cuartos, escalones, subían, bajaban el patio y todo eso. Y chiquillos andábamos, corre, corre, y esto, y escóndete, y ya sabes, entre chiquillos. Entonces había una gallina que había tenido pollitos recién nacidos, uno, dos días, o no sé, muy, muy chiquitos. Entonces voy corriendo, y a la hora de bajar la escalera, iban pasando los pollitos, y dice, oh, híjole, se siente horrible, ¿eh? Se siente muy feo. Pero, y sí, no se me olvidó toda mi vida, lo recuerdo con una sensación especial.
Matar, sí, se siente feo.
Fíjate que a mí me pasó, y yo tenía de mascotas unas tortuguitas de esas que vendían verdes, que se japonesas, ¿no? Y las sacaba a la azotea para que se asolearan, y pero de repente se me perdió una y andaba, pues dije, yo, ¿dónde andar? Y de repente que oigo, ¡trac! Mi pobrecita la pisé. Sí.
Ya no supimos si era un príncipe. Oh. Fíjate, cuando yo sospecho que hay ratoncitos ahí por la casa, compro esas plaquitas para que caigan ahí, ni modo. Pues
esas que son muy crueles.
Pero es que son tremendos.
Pero son muy crueles ver así a una persona sujeta ya a merced de quien quiera eliminar el animalito. Eso sufro más yo. Uy, pues que sí. Accidentalmente hacerlo.
Bueno, eso es horrible. Yo alguna vez atrapé así, bueno, mi hermano atrapó dos ratones y así ya los iba a ahogar derechito en una cubeta con agua, pegados en un parche, ¿no? No, yo no lo dejé. Yo me llevé los ratones y los liberé en otro lado.
Pero no se
pueden despegar. Digo, oye, pobrecitos ratones. No, sí, yo me los llevé a unos ratones y los saqué de ahí. Mi hermano sí atrapaba ratones y los ahogaba.
¿Quién más ha tenido instinto criminal?
Ay, no. Yo.
¿Qué mataste?
Yo como a los 14 años maté un puerco. Yo le alcé la manita.
Bueno, pero era para darle chicharrón.
Sí, pero ¿sabes cómo me decían? Pero ¿sabes cómo me decían? Ahí métele el cuchillo, así yo con el cuchillo me hacía así la mano. Tengo 14 años.
No, pues y yo me niego. Ay, no. ¿Cómo?
Pues es que todo me decía, ya, pújale. Y el... El puerco.
¿Qué decía?
¡No me mates!
¿Quién más? ¿Nadie más? A la doctora, órale. A lo mejor una de sus clientas.
Todo por una muela.
Iba a ser cliente. No, un conejo. Estábamos en una práctica de anestesia. Entonces nos dijeron, le tienen que ir infiltrando poquito a poquito. Y yo dije, poquito a poquito, ¿qué tan poquito? Era una jeringota. Y pum, que se me va toda la jeringa. Nada más hizo el conejito. Así se le abrieron sus ojitos y las orejitas. Y yo dije, pero pensé, ¿qué le hice? ¿Le saqué un ojo? No, simplemente que fue tanta la dosis de anestesia que inmediatamente se paralizó el conejito. Agarra el anestesiólogo de las orejas y me dijo, tenga. Que se lo hagan bien guisado. Y yo, ¿qué me voy a llevar al conejito? Pero fue por un exceso de anestesia.
Conejo Blas,
¿a dónde vas con esa escopeta colgándote atrás?
Conejo Blas, ven por ahí, es un favorcito te voy a pedir.